Muy buenas noches. Estas son las claves de la información. Reforzarán acciones de paz en Baja California. Adelanta López Obrador. Añorbe Baños denuncia a Movimiento Ciudadano por spot difamatorio. Círculo Diverso arrancará este lunes. Campaña piloto contra el VIH. Platicamos con Rodrigo Arce. Diputada del PRI impulsa voto obligatorio. Armenta y Chedraui en encuentro clave para el desarrollo empresarial en Puebla. México, de los países que más intereses paga por la deuda pública. Marzo trae consigo días de asueto y obligaciones laborales. Y además, la arena electoral, las claves de la información, los mercados y la agenda pública de mañana. Hoy es jueves 14 de marzo de 2024 y aquí comenzamos.
Lo que necesitas saber para terminar el día. Esto es Al cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda.
El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó en Mexicali, Baja California, un plan integral para contrarrestar la inseguridad en la región. Durante el encuentro, destacó la importancia de abordar esta preocupación creciente tanto para la población como para el gobierno. El plan detallado por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, incluye el aumento en despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional en la zona, con el propósito de atender las necesidades de seguridad de manera efectiva. Actualmente, el gobierno federal ya está fortaleciendo la seguridad en la entidad, con más de 9.300 integrantes operativos del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Además, se han desplegado casi 6.000 elementos operativos de la Policía Estatal y Municipal, beneficiando a una población total de 3.7 millones de habitantes, según datos del INEGI. La estrategia también se centra en la prevención del delito, con un enfoque especial en los municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada y Playas del Rosarito, que concentran la mayor parte de los ilícitos en el estado. A pesar de los desafíos, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran una tendencia a la baja en delitos como robo de vehículos, robo a casa-habitación, extorsión y homicidio doloso en la región. En lo que respecta a la seguridad marítima, la Secretaría de Marina ha implementado medidas para proteger la vaquita marina y el pez totoaba, así como para combatir la pesca ilegal en el Golfo de California. En otros temas, le cuento que el senador Manuel Añorbe Baños inició acciones legales al presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra miembros del partido Movimiento Ciudadano. La denuncia se centra en un spot televisivo producido por MC, el cual señala directamente a Añorbe Baños y su familia. En su denuncia ante la FGR, el legislador identifica al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez, al candidato al Senado por Guerrero Mario Moreno Arcos y al dirigente nacional del partido Dante Delgado como los responsables de esta campaña difamatoria. El senador resalta la gravedad de los señalamientos en el spot, los cuales no solo afectan su imagen pública, sino que también ponen en riesgo la seguridad de su familia y colaboradores. A pesar de la orden del Instituto Nacional Electoral de retirar el spot de circulación, Añorbe Baños expresa su preocupación por su persistencia en Internet como una amenaza continua. Sin embargo, enfatiza que este ataque no obstaculizará su campaña electoral en Guerrero, reafirmando su compromiso con las propuestas para el estado. Por otro lado, le cuento que este lunes la Asociación Círculo Diverso arrancará ya una prueba piloto para enviar de manera gratuita kits de pruebas de autodiagnóstico del VIH. Y precisamente al respecto conversamos con Rodrigo Arce, fundador de esta asociación, quien nos comenta al respecto de esta noble iniciativa.
Las perspectivas de los temas de coyuntura. La entrevista.
Estábamos platicando que el próximo lunes 18 de marzo, pues arrancan en Círculo Diverso una campaña, una jornada, no sé cómo referirme a ella, pero es para las pruebas de autodiagnóstico, las pruebas de VIH de autodiagnóstico. Cuéntanos al respecto, Rodrigo.
Sí, Fer, fíjate que hace un par de semanas la COFEPRIS, en conjunto con el CENSIDA, aprobaron la autoprueba para detección de VIH. Este va a ser un programa permanente que va a tener la organización, justo para aquellas personas que no tienen acceso inmediato o cercanía de espacios de detección. Es decir, nosotros vamos a enviar los kits, los paquetes que incluyen una prueba de VIH, una prueba de hepatitis C y una prueba de sífilis, completamente gratuita, y también información, condones, lubricantes de organizaciones de marcas aliadas.
Sí.
Y quiero decirte que en el lanzamiento la organización va a asumir el costo de las guías para ver qué tal es aceptable aceptada por la por las personas para que se hagan la autoprueba. Esto quiero decirte que es un trabajo que hemos estado analizando en círculo ya desde hace bastante tiempo, porque hasta no asegurar que pudiéramos tener una buena relación, por ejemplo, con el IMSS, con el CENCIDA, que son quienes encabezan los trabajos y que solamente ellos deben de encabezar los trabajos de manera nacional para la detección y control del VIH-SIDA, no nos íbamos a arriesgar, ¿no? Entonces, claro, en este momento podemos, lo decimos así, hay una gran relación con el CENCIDA y por lo pronto con el IMSS. ¿Cómo va a funcionar la autoprueba?
Sí.
La autoprueba, nos van a mandar su mensajito para poderla agendar. Y conforme la disponibilidad de ambas partes, tanto de la usuaria o usuario o de la consejera o consejero, esto va a ser vía remota. A ver, quiero ser claro, hay comunidades en donde no hay donde no hay internet y que imposibilita las videollamadas. Entonces, va a poder ser por teléfono. Entonces, va a traer un manual, el kit, explicando cómo se deberá de hacer la punción, cómo deberá pasear la sangre y cómo podrá diluir la sangre. Okay. Quiero comentarte que todas las personas que van a participar en este programa permanente están capacitadas, son psicólogos, psicólogas y consejeras y consejeros certificados. Se le dará pre-consejería y post-consejería a las personas usuarias que así lo deseen o que accedan a la autoprueba. Es importante mencionar que las prevalencias en personas de la diversidad sexual, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres, en personas que ejercen el trabajo sexual o en personas que tienen múltiples parejas sexuales, la prevalencia va a la baja. La prevalencia va a la alta en jóvenes que no hay un fortalecimiento ni campañas. Las campañas de salud sexual a nivel federal dejaron de existir. Entonces, por eso está a la alza las transmisiones, no solamente de VIH, también de otras infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo la sífilis. Quiero decirte que también las personas usuarias de sustancias no están exentas de vivir con alguna infección de transmisión sexual y no saberlo. Todas las personas que tenemos una vida sexual activa debemos realizarnos por lo pronto una prueba de VIH, hepatitis B, sífilis, clamidia y gonorrea por lo pronto, una vez al año. Es importante también mencionar que el VIH no discrimina no discrimina por orientación sexual, identidad de género,
socioeconómico, nada, ¿no?
Económico, o sea, las personas más afectadas en este momento son las mujeres que tienen relaciones monógamas, pues no se cuidan con su pareja y definitivamente pues ahí hay transmisión de la infección. Es importante que aunque tengas una pareja estable, que aunque se amen mucho, se hagan una prueba de detección por lo menos una vez al año.
Precisamente, Rodrigo, lo comentas, todos quienes tenemos una vida sexual activa debemos hacernos una prueba por lo menos una vez al año. Si yo, Fernando Moctezuma, quiero acceder a esta prueba, autoprueba, ¿qué tengo que hacer?
Bueno, nos pueden mandar WhatsApp para agendar al 55-36-42-43-28.
Más despacito, repítemelo, porfa.
55-36-42-43-28.
Bien, well, de todas maneras, pónganle pausa a la entrevista y ahorita lo vamos a repetir. O nos decías, Rodrigo.
O al correo contacto@circulodiverso.org.
contacto@circulodiverso.org.
Punto, exacto.
Muy bien.
Este programa es una prueba piloto, como todas las pruebas piloto, iremos encaminándolo en beneficio de todas las personas, recordándoles que nuestra organización está abierta a todas las personas que deseen saber su estado serológico, que deseen hacerse pruebas de detección. Aquí siempre nos encontrarán. También tenemos espacio físico en la calle de Londres, 161, local 28, segundo piso. Y bueno, atendemos de lunes a domingo de 12 del día a 7 de la noche.
O sea, ahí cerquita de la glorieta de Insurgentes.
Así es, Fer.
Perfecto, perfecto, Rodrigo. Pues de verdad, muchísimas gracias. Y pues nada, sigamos en contacto para ver cómo se desenvuelve esta prueba, este programa piloto, que comienza ya mismo este lunes 18 de marzo de 2024. ¿Hasta cuándo concluye la prueba piloto?
Hasta la piloto la tendremos un mes y de ahí decidimos qué cambios le hacemos, cómo lo vamos a seguir operando, porque también tenemos que ver cómo funcionan con las instituciones que van a estar participando.
Muy bien. Y de ahí, bueno, pues nos volveremos a comunicar a ver cómo se queda de manera permanente, ¿no?
Súper, sí, Fer. Estaremos en contacto.
Perfecto, querido amigo. Pues nada, él es Rodrigo Arce, insisto, no sé si llamarte director, presidente, ¿cómo?
Fundador.
Fundador de la Asociación Círculo Diverso, que, insisto, desde 2017, sin fines de lucro, pues han colaborado en el apoyo a estas comunidades vulnerables, insisto, diversidad sexual, personas privadas de la libertad, comunidad migrante, personas en situación de calle, etcétera. Entonces, pues por eso mismo es que insistimos tanto en este espacio de abrirles las puertas y de que nos cuenten lo que están haciendo, porque las personas más vulnerables son las que más lo necesitan.
De nueva cuenta, muchísimas gracias a Rodrigo, y bueno, la entrevista completa, usted ya lo sabe, está disponible en esta misma plataforma. Ahora vamos a la arena electoral.
Arena electoral. Las actividades de las figuras presidenciales con Areli Méndez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, asistió al Congreso de la Cámara de la Industria de la Construcción, donde presentó un plan destinado a abordar la crisis de infraestructura en México. Resaltó su trascendencia no solo para la industria, sino también para el desarrollo integral del país dentro de la perspectiva del México Nuevo. Propuso un aumento de la inversión pública en infraestructura, la necesidad de transparencia en las licitaciones públicas, la garantía de vivienda asequible, proyectos enfocados en plantas para el aprovechamiento de residuos y la expansión de infraestructura para vehículos eléctricos. Xochitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, anunció la creación de la Oficina Nacional de Proyectos de Infraestructura para combatir el despilfarro y la improvisación en obras de impacto nacional. Durante su participación en el Congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, resaltó que la entidad estará conformada por profesionales con servicio civil de carrera, asegurando una gestión eficiente y transparente de los proyectos. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, visitó Tizimín, Yucatán, donde presentó su plan de desarrollo para la región, enfatizando el compromiso de garantizar el bienestar y destacando la importancia de continuar el desarrollo local y nacional. Afirmó que la 4T priorizará el bienestar del pueblo, manteniendo programas sociales y consolidando proyectos estratégicos como el Tren Maya y las plantas del ciclo combinado. Anunció el apoyo a mujeres de 60 a 64 años y becas universales para niños en escuelas públicas. Hasta aquí la arena electoral de este jueves, Fernando. Que tengas excelente noche.
El orden de aparición de las personas candidatas es con base en estricto orden alfabético por su primer apellido.
Muchísimas gracias, Areli. Excelente noche. Y ya que estamos en lo electoral, bueno, le cuento que la diputada Melissa Vargas del Grupo Parlamentario del PRI presentó una propuesta de reforma al artículo 36 de la Constitución con el fin de establecer sanciones para la ciudadanía que no cumpla con su deber al votar en las elecciones. La legisladora resaltó la importancia del sufragio como un derecho fundamental para expresar la voluntad en asuntos públicos. Destacó que el acto de votar no solo legitima la formación de los gobiernos, tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo, sino que también fortalece la representatividad, aumenta el número de votos válidos y promueve los valores cívicos entre la población. Vargas argumenta que al establecer el voto como una obligación respaldada por sanciones efectivas, se puede incentivar una mayor participación electoral. Señaló ejemplos de países como Uruguay, Argentina, Ecuador y Bolivia, donde el voto obligatorio ha alcanzado ya tasas de participación electoral de hasta un 90%, resaltando el potencial de esta medida para aumentar la actividad democrática en México. Finalmente, la legisladora hizo un llamado a todos los partidos políticos representados en el Congreso para que consideren su propuesta y trabajen juntos hacia el fortalecimiento del sufragio popular, tomando como ejemplo países europeos y latinoamericanos donde el voto obligatorio ya es una realidad. Por otra parte, le platico que en un evento de gran trascendencia para el futuro económico de Puebla, Alejandro Armenta y Pepe Chedraui se unieron para discutir estrategias colaborativas destinadas al crecimiento empresarial en la región. Armenta, reconocido por su visión progresista, enfatizó la importancia de fomentar la transferencia tecnológica y aprovechar proyectos clave como el Tren Interoceánico y el Tren México-Puebla-Veracruz para impulsar el desarrollo económico regional, destacando la necesidad de una coordinación efectiva entre el gobierno, los empresarios y los sectores sociales para enfrentar los desafíos actuales. Armenta resaltó la importancia de apoyar a los pequeños y medianos empresarios con incentivos y herramientas tecnológicas para generar empleo y combatir la pobreza. Por su parte, Pepe Chedraui reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del entramado empresarial poblano y la creación de empleo digno, resaltando la importancia de ser un gobierno facilitador para la inversión y el desarrollo empresarial. Ahora vamos a dar una vuelta por México y el mundo.
Las claves en breve.
Lo último de México y el mundo.
Con María Laura Álvarez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. En Francia, el presidente Emmanuel Macron advierte sobre la amenaza existencial de la guerra en Ucrania y asegura que está listo para poner todos los medios necesarios para evitar que Rusia gane. Aunque no descarte el envío de tropas, enfatiza que no tomará la iniciativa en un enfrentamiento directo con Moscú. En el viejo continente, el Parlamento Europeo y Ucrania urgen a liberar a menores ucranianos retenidos en Rusia. Valeria Halich, adolescente ucraniana, relata su experiencia de 2 meses en Rusia, donde se sintió intimidada y aislada. La ONG Voices of Children destaca el adoctrinamiento de los menores y la negación de su identidad ucraniana. El gobierno ucraniano estima que unos 19.500 niños están desplazados por la fuerza con pocos retornos exitosos. En Estados Unidos, Donald Trump y el fiscal especial Jack Smith debatirán sobre su autoridad para mantener documentos clasificados en la corte. El equipo legal de Trump argumenta que como presidente tenía derecho ilimitado a decidir qué documentos conservar como registros personales. La jueza Eileen Cannon destina un día para escuchar los argumentos. Trump enfrenta cargos por manejo indebido de documentos clasificados y obstaculizar investigaciones del Departamento de Justicia. Su defensa alega que como presidente podía marcar documentos como personales. Sin embargo, expertos legales cuestionan esta interpretación de la ley. En Guerrero, 2 policías estatales se entregaron tras la muerte de Yankee Cotán Gómez, estudiante de Ayotzinapa. Gómez perdió la vida en un ataque armado perpetrado por los agentes. El incidente desencadenó protestas estudiantiles y un ataque explosivo a la sede de la Fiscalía de Guerrero. En Jalisco, Gabriel Alejandro G. fue vinculado a proceso por feminicidio y homicidio en grado de tentativa tras el ataque en la Universidad Tecnológica de Guadalajara a 2 de sus compañeras. Se dictó prisión preventiva por 1 año y se fijó un plazo de 6 meses para la investigación. La fiscalía aún reúne pruebas relacionadas con otro feminicidio. El agresor de 20 años mostró falta de remordimiento en un dictamen psiquiátrico. Hasta aquí el resumen de las claves de la información, Fernando. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Laura. Excelente noche. Por otro lado, le platico que el Panorama de Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2024 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, destaca que en 2022, los pagos de intereses netos por la deuda pública en América Latina y el Caribe representaron en promedio el 3.9% del PIB. Jamaica, Brasil y México registraron los pagos de intereses más altos en relación con su Producto Interno Bruto, alcanzando el 5.5%, 5.2% y 5% respectivamente. El informe resalta que la deuda en la región promedió el 66% del PIB en 2022, con proyecciones de que los niveles y costos de la deuda seguirán siendo altos en los próximos años, debido a desafíos estructurales y estancamiento del crecimiento económico. Se destaca que México tiene un gasto del gobierno central del 41.3%, más cercano al promedio de la OCDE, lo que indica una distribución fiscal más equilibrada. Sin embargo, la tendencia general en América Latina y el Caribe es una concentración del gasto en los gobiernos centrales en comparación con los subnacionales, según el análisis. Los gobiernos centrales de la región son responsables en promedio del 62.5% del gasto público total, un porcentaje significativamente mayor que el promedio de los países de la OCDE con 45.2%. El informe también señala un aumento en el gasto de administraciones públicas en la región, pasando del 34% del PIB en 2019 al 34.8% en 2022. Este crecimiento varió considerablemente entre países, con notables aumentos en Guayana, México, México y Brasil y una disminución en Chile. Solo 5 de los 12 países de América Latina y el Caribe encuestados utilizan la presupuestación verde, que incorpora consideraciones climáticas y medioambientales en las decisiones fiscales en comparación con el 67% de los países de la UDE. Y ya que estamos en materia económica, vamos a los mercados.
Al cierre de los mercados, con Elizabeth Nicolás.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se colocó hasta en 17.21 pesos a la venta y 16.29 a la compra. La gasolina Magna se vende hasta en 23.9, la Premium en 24.79 y el diésel en 24.86 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se vende hasta en 72.42 dólares por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó con los 54.898.95 puntos, una caída del 0.32%. La acción ganadora fue TIC, con una ganancia del 10.34%, mientras que la perdedora fue Grupo Vasconia, con una caída del 5.17%. Hasta aquí la información financiera, Fernando, que tengan una excelente noche.
Muchísimas gracias, Elizabeth, excelente noche. Ya casi para despedirnos, le platico que marzo en México trae una combinación de días festivos y conmemorativos que implican tanto descanso como obligaciones laborales especiales. Además de la celebración de Semana Santa, este mes destaca por el Día de Asueto Obligatorio establecido por la Ley Federal del Trabajo, generando un balance entre reposo y responsabilidad laboral para estudiantes y empleados por igual. El próximo lunes 18 de marzo se conmemora el natalicio de Benito Juárez, lo que significa un día libre para miles de mexicanos. Aunque el nacimiento de Juárez es el 21 de marzo, la ley establece que el tercer lunes de marzo sea designado como el día de descanso obligatorio en su honor. Además, este día también rememora un hecho histórico trascendental, la expropiación petrolera realizada por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938. Aunque no es un día feriado oficial, sigue siendo recordado como un hito significativo en la historia de México. En cuanto a la remuneración durante el 18 de marzo, las y los trabajadores que laboren este día festivo tienen derecho a recibir un sueldo triple según lo establecido en el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo. Esto implica un pago adicional equivalente al doble de su salario normal. Por otro lado, la Semana Santa del 25 de marzo al 5 de abril no está designada como días de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo. El descanso durante estos días dependerá de la política interna de cada empresa, sin implicar un pago extra obligatorio según la legislación laboral vigente. Ante estos eventos, trabajadores y empleadores deberán estar al tanto de sus derechos y obligaciones, asegurándose de cumplir con la legislación laboral y garantizando un equilibrio entre el descanso y el trabajo durante este mes festivo. Ya para despedirnos, vamos a la agenda pública.
Agenda pública. Las actividades que mañana serán noticia, con Camila Ayala.
Gracias, Fernando. Muy buenas noches. Para mañana, la agenda del presidente contiene únicamente su conferencia matutina que encabezará desde La Paz, Baja California Sur a las 7 de la mañana, hora local, 8 de la mañana, tiempo del centro en México. Jorge Álvarez Maínez sostendrá un diálogo con jóvenes de la Universidad La Salle de Morelia, Michoacán, a las 11 de la mañana. Xochitl Gálvez realizará un mitin a las 11 de la mañana y sostendrá un encuentro con Jóvenes Sin Miedo a las 5 de la tarde, todo en Saltillo, Coahuila. Y Claudia Sheinbaum sostendrá un encuentro con el Magisterio de Campeche a las 10 de la mañana. Realizará la presentación del Plan Campeche y Campo a las 2 y media del día y realizará un mitin en Ciudad del Carmen a las 5 y media de la tarde. Hasta aquí la agenda pública de los principales actores que mañana será noticia, Fernando. Que tengan excelente noche.
Muchísimas gracias, Camila. Excelente noche. Y con esto llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle, el favor de su confianza, y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. La redacción de este guión estuvo a cargo de Elizabeth Nicolás. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda. Que tenga una excelente noche. Pásela bien.
Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre. El Cierre. Presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando, compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.